Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desviabros Podcast. Como cada semana, les habla su anfitrión Alan, en compañía de mi queridísimo César. ¿Cómo te encuentras, César?
Un poquito enfermo, pero todo bien, todo chido.
Más te vale porque pues vamos a hablar de una película que nos mamó, que recientemente fuimos a ver.
Sí.
Que es La Sustancia, una peli de la directora Coralie Fargeau.
Fargeau.
¿Lo dije correctamente?
Fargeau. Sí, creo que sí.
Creo que sí, o ya me defequé en el nombre de la directora.
Probablemente ya te defecaste en su nombre, pero...
Es un
¿quién la manda a tener un nombre raro?
Pues francesa, güey. ¿Cuál nombre sí, raro, güey? Que es como si acá le dijeras a un francés. A ver,
oye, güey, Sánchez. Ahora que lo noto, güey. Segunda semana consecutiva hablando del cine francés.
Hablando... Bueno, ¿esta es producción gringa? Bueno, sí.
Sí. Sí,
directora ¿no? francesa, pero realmente, pues la producción sí es gringa. Pues Demi Moore, Margaret Qualley. Pero pues de cine body horror, prefería decir cine body horror hecho por una cineasta francesa, ¿no?
Más bien.
Sí, si me dieran sí, una moneda por cada podcast que hemos hecho de una peli de body horror hecha por una cineasta francesa.
Tendríamos dos.
Que no es mucho, pero es cagado que haya pasado y consecutivamente, güey, porque pues se acaba de estrenar y está siendo todo un éxito. Es la película distribuida por Mubi, más redituable hasta el momento.
El Netflix azul.
En Netflix azul.
Con mejores películas.
El Netflix mamador.
Ajá.
¿A poco es una plataforma? Yo creí que nada más era una tienda de bolsas, güey. Porque veo que todo el mundo mama con las tote bags de Mubi.
A chingar.
¿No has visto eso?
No, güey.
Hasta hubo un desmadre en la Cineteca cuando fue el Mubi Fest, güey. Porque la gente nada más iba por las bolsas en lugar de las pelis. Sí, güey. Hubo un mega desmadre ahí. Había mucha gente quejándose.
Pero... ¿como fila de tortillería?
Casi, güey. Peor.
No mames.
Porque había muchas quejas, por ejemplo.
De ¡y que... no mames! No alcanzaron las bolsas, pendejos.
No, güey. Para participar, según yo, tenías que ir a la Cineteca y comprar una función, pues para alguna de las
películas de...
películas que estaban
selectas
en las
de movie.
Ajá, de selectas de movie. Entre ellas estaba, por ejemplo, Old Boy y cosas así. Y hay mucha gente emperrada de que no alcanzó boleto, porque toda la gente fue a comprar boletos para participar en la rifa. Y querían no ir a ver la peli. Bolsa. Y las pinches salas estaban vacías, güey.
No mames. Pinches porque... pendejos.
Pues cada quien, ¿no? Pero pues
no, igual. No, ¿cuál cada quien, pendejos?
Bueno, pues ya, güey, o sea, X, ¿no?
Yo sé que entiendes mi emperramiento.
Sí, posiblemente. Si hubiera ido, me hubiera tocado eso, si me hubiera emperrado y estaría aquí como pinche pitbull rabioso quejándome. Pero pues, vamos a arrancar con el podcast ya, en vez de estar ahí tirando hate innecesario.
De hecho, se me pueden ver ahorita, estoy sacando espuma por la boca.
Y también estás eyaculando, que diga, vamos a continuar con este podcast, así que arranca la cortinilla.
Bienvenidos a Desviabros Podcast. Saludos a la tarzonita de Aguascalientes.
Uf, qué bonita cortinilla.
Qué bonita es la vida. No, no es cierto, no es bonita, no es cierto. Vamos a arrancar con La Sustancia, una película que recientemente pudimos ir a ver, a pesar de que tiene una distribución bastante limitada, digamos, pero no fue tan inaccesible, ¿no? Como otras
no,
pelis.
De hecho, para mí fue una sorpresa porque queríamos comprar los boletos desde la aplicación.
No había, bueno, o sea,
que íbamos a comprar los boletos, la página nos mandaba error y nos volvía a poner la...
Ajá, como de no se pudo concluir la compra, ¿no? Y me volví a mandar a seleccionar boletos.
No, pues es un pinche bug que tiene la página, ¿no?
Y dije, pero ya cuando me volví a meter, los asientos que estaba seleccionando ya estaban ocupados.
Ajá.
Entonces fue como de, ¿qué pedo? Y me acuerdo que te dije, güey, creo que se está llenando la sala porque nada más había tres funciones en ese cine al que fuimos, ¿no? Sí. En Cinépolis. Y aparte fuimos en un día feriado.
No te mames, Cinépolis, ¿cómo nada más tres funciones?
Fuimos un martes que día feriado, ¿no? Porque no hubo chamba, no hubo clases. Entonces, imagínate, sí, pues mucha gente aprovechó. Porque hay muy pocos cines donde está, ¿cómo se llama?, proyectándose La Sustancia. Entonces dije, güey, vamos en chinga a la taquilla, aunque sea dentro de 3 horas la función, para comprar los boletos porque ya está llenando. Y dicho y hecho, o sea, de hecho, llegamos a la taquilla y ya estaba bastante llena la sala.
De hecho.
Entonces, cuando fuimos a ver la peli, no mames, sala a tope.
Sí.
A tope. Y era una sala enorme, ¿no? Que era la sala de Cinépolis, la de arte. Entonces estaba enorme y estaba toda llena, o sea, súper llena. Y digo, qué chido.
Y porque... estaba de la madre, de hecho yo cuando estábamos comprando los boletos faltaba que será un 20% 10% que se llenara.
Sí, porque aparte no agarramos un lugar así como muy chido que digamos, pero fue un lugar aceptable, ¿no? Pero fue más como hacia la esquina.
Uh-huh. Y no mames, ya cuando empezó la pinche función fue como, a la verga, volteamos de pronto a verlo alrededor de la sala y no mames, se llenó.
Y también por eso me gustaría abarcar un poco de esto, porque fue una experiencia bastante curiosa. Porque, o sea, me alegra de que la película esté yendo súper bien. Como te dije, es la distribución de Mubi más exitosa hasta el momento. pero también habla mucho de que es una película que está generando interés. Y había mucha gente que se nota que llegó ahí por casualidad, porque sí, escuchábamos las reacciones de la gente y era gente que, pues, tal vez se reía, ¿no? O decía, ¿qué pedo, no? O sea, pues sí, sí. Decían, como qué chingado.
Había momentos que parecían comedia, pero creo que no eran comedia.
No eran comedia, pero es pero muy mucha del gente género.
Lo tomaba, ajá, mucha gente era como,
como ¡ah, qué mamada! Entonces, estaba curioso porque, aparte de todo, pues me tocó ver que había familias enteras, güey. O sea,
sí, güey. Cuando compramos los boletos, nos pidieron nuestra identificación de nuestra INE, nuestra.
Sí, nuestra INE, güey. Ajá, nuestra INE. Para corroborar que fuéramos mayores de edad. Pero ya cuando llegamos, me acuerdo que dije, ok, no hay pedo, hay gente que viene tipo, no sé, con sus papás, abuelitos. Ajá, o sea,
en un principio dijimos, bueno, se entiende porque la película es muy explícita, contiene desnudos. Dijimos, bueno, se entiende que hayan pedido nuestra INE, ¿no? Pero conforme iba avanzando la trama, fue como de, no sé, como que no era.
¿Cómo no, güey? Desde minuto uno y desnudos.
O sea, sí, güey. Pero, por ejemplo, uno cuando compra algún boleto para ese tipo de películas, pues, por lo general, aquí en México lo que hacen es que muchas películas cuando son clasificación R en Estados Unidos, aquí te las ponen B15.
Bueno, sí, eso es verdad.
Para jalar tantito más de taquilla.
Sí. Pero aquí sí, ¿no? Como que la advertencia bastante clara de clasificación, sí. Pero te digo, había familias enteras, tipo, de que iban con su abuelito, así. Pues yo cuando dije, no te pases de verga, fue cuando entraba una familia así, y con una niña pequeña, como de 8 o 10 años a lo mucho, fue como, ¿qué pedo? ¿La van a trauma?
Sí,
generalmente. Aparte, ¿cómo sí, le dejaron pasar? A nosotros nos pidieron la INE desde la entrada. Y fue, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero, mira, comenzamos a hablar de la película. Esta película, como mencionamos, está hecha y escrita por Coralie Fargia, que ella, pues, es su segunda película y cobró un poco de relevancia por su primer filme, que fue Revenge, estrenado en el 2017, que también era una película muy de este estilo. ¿A qué me refiero? Que es una película violenta, como con un mensaje igual como muy de crítica social hacia un tema relacionado principalmente con las mujeres, porque ahí habla mucho del empoderamiento, sus discursos. En el caso de Revenge, era una película que proviene de un subgénero bastante, no sé cómo decirlo, raro, que es el Rape and Revenge, procedente del cine de explotación, que, pues, si no les queda claro, desde el Rape y Revenge, estamos hablando de que son historias.
Una película basada en una violación con una historia de venganza.
Sí, justo, o sea, que, y, o sea, y no nada más es porque se trata de eso, sino que sí toma muchos elementos de ese subgénero del cine de explotación y del cine serie B, que de hecho fue algo que me cautivó mucho de esa primer película, porque está súper exagerada, súper over the top, pero muy chida, y creo que donde destaca más es en toda la parte visual y del mensaje que tiene, aparte de que el tercer acto de esa peli, bueno, toda la peli es muy sangrienta, pero el tercer acto es un pinche festival de sangre que me pareció hermoso, ¿no? Entonces, como que yo tenía muy buenas expectativas sobre esta película, ¿no? Porque igual recientemente que hablamos de Titán, creo que es un caso bastante similar donde la directora, que igual viene mucho de esta escuela del extremismo francés, pues es su segundo largometraje igual. Y donde, pues, digamos que el primero fue donde apenas estaba tocando terreno para explorar ideas, y su segunda, pues, ya es la obra como donde les, pues, está cobrando relevancia, ¿no?
Cimentó bastante bien su estilo.
Sí, pasó con Julia Ducournau, ¿no? Con Titán. Y ahorita, pues, Coralie Fargia, pues, estaba hablando con,
sí, la, ¿no? Sustancia. Sí, como que la primera película de cada una fue como que tantear terreno, ¿no?
Sí, a ver como qué, de ya ver qué es el estilo que tiene, el tipo de mensajes que gusta abordar. Pero digamos que en la segunda película es donde, ok, ya tengo más presupuesto, ya ahí se calle, ya tengo incluso a actrices de renombre. En este caso, pues, tiene a Demi Moore. A Dennis Quaid, que me sorprendió verlo. Tenía mucho que no veía actor a Dennis Quaid, que es el papá del Huey de The Boys. Sí. Y Margaret Qualley, que para mí, qué sorpresa Margaret Qualley, güey. Yo la topé cuando se estrenó Death Stranding, porque ella hace el personaje de Mama en este videojuego de Hideo Kojima. Amén, presiónate, güey.
Ah, cierto. Mencionamos a Hideo Kojima, me persino.
Amén, señor chino, lo amo mucho.
señor chino.
Lo amo mucho. Y
Hideo Kojima escuchando, ¿cómo que chino, hijo de tu puta?
¿Cómo que chino, pinche pendejo? No, pero digamos que ahí ya la descubrí y posteriormente ha tenido papeles un poco, pues, digamos, secundarios, ¿no? Salió en Once Upon a Time in Hollywood en un papel bastante pequeña en esta peli de Tarantino.
Yo te seré sincero, güey, yo ni, no la conocía, güey.
¿Neta?
No, güey.
No mames.
Yo no la conocía, güey.
O sea, ¿no has visto nada de Death Stranding? Dijeras, ah, mamá.
No, güey, no había visto yo nada de Death Stranding. O sea, tengo el juego, no lo he descargado, pero no sabía nada.
Le sale. De hecho, le gusta al Kojima presentar sus trailers con todos los actores que ponen así de Mads Mikkelsen como Cliff y Norman Reedus como Sam. No, güey. Margaret Qualley como
Mad. Igual y sí la vi, güey, pero pues para mí pasó este...
Sí, tal vez, o sea, fue como que dijiste, ah, alguien más, pero no en ese momento, pues, como no ha salido otra vez en muchas cosas. Y bueno, hay una serie que también donde sale, de Netflix, y creo que yo la recuerdo más porque igual últimamente salió en esta peli de Yorgos Lanthimos en Kindness, perdón. Me cuesta mucho trabajo.
Kinds of
Kindness. Ajá, tipo kindness. De amabilidad. Ajá. Amabilidad, perdón.
Puta madre, a mí también.
Sí, es que volví del Kinds of Kindness.
Kindness. Ajá, puta madre, güey.
Sí, güey.
Soy disléxico, ayuda.
Ajá, yo también, güey. Entonces, pues, imagínate. Y digamos que al menos yo creo que esa es la primera película donde la veo yo ¿no? en un protagónico. Y no mames, qué vergüenza, güey. O sea, la neta, Demi Moore y Margaret Qualley ambas están estupendas, güey. Bueno,
de hecho,
porque, o sea, Demi Moore igual tiene mucho que no la ve en un papel así. Y sobre todo, jamás, o sea, me refiero en un papel tan relevante, pero jamás la había visto en un pinche papel tan...
Demandante, ¿no?
Actualmente. Demandante, güey. Y no solo por, tal vez, el tipo de actuaciones que requiere, que es tocar fibras sensibles, el horror, sensibilidad, sino también, pues, mostrarse literalmente al desnudo, güey. Y en una película tan pinche violenta como lo es esta.
Sí. No mames, es que... Estuvo muy cagado cuando salimos del cine. No mames, literalmente yo había visto el meme de Drake y Josh saliendo del...
Todos despeinados así.
Ajá, no, despeinados, todo el meme de... Como casi se siente saliendo, mamar de pucho, ver, saliendo de ver la sustancia y fue como, ah, no mames, no creo. No mames, sí. Genuinamente salimos choqueados de esa madre.
Yo salí extasiado, güey. Para mí fue como esto, era todo lo que quería ver y me cumplió, güey. Pero ¿qué te parece si hablamos un poco de la trama? Y pues digamos que aquí nos sitúa en una realidad donde la protagonista...
Tengo una pregunta, güey. ¿Vamos a hacer spoilers de esta película o
obvio,
no?
Wey,
pero es que acaba de salir, güey.
Güey, pues con más razón, güey.
Pero es que acaba de salir en el cine, güey.
No, yo voy a hablar un spoiler, güey.
A mí no me gustaría arruinarle la experiencia a alguien, wey.
Pues por eso siempre hablamos una opinión general y luego ya tocamos spoilers. Creo que, o sea, de hecho, alguien que quiera escuchar un podcast, pienso yo, como este, es porque quiere pues compartir un poco de las ideas que tiene cuando vio la película, ¿no?
Como ven al pendejo este.
Pues al menos es lo que yo hago, güey.
No, es cierto. No es cierto, pendejo, no te emputes.
Está la verga, ¿no? Hijo de tu sustancia, madre. Pero mira, vamos a hablar un poco de la trama general, nuestras opiniones generales. Ya dimos una introducción sobre pues, el contexto en el que fuimos a verla, lo que rodea la peli, o sea, la directora y eso. Pero pues igual, hablamos un poco de la trama, aspectos generales que nos parecieron interesantes y luego ya vamos full spoilers, ¿no? Como lo hemos hecho con todas las películas que hemos abordado, ¿no? Entonces, digamos que nos sitúa pues una realidad donde, pues, no, o sea, no se va al futuro ni al pasado, no, está abordada en el presente, ¿no?
Ajá, sí, pues ahí existen los teléfonos inteligentes.
Sí, entonces digamos que la protagonista es esta, se llamaba Elizabeth Sparkle, ¿no?
Sparkle.
Que es el personaje de Demi Moore, que de hecho la peli arranca mostrándote cómo te están poniendo la estrella de Hollywood en el Paseo de la Fama, ¿no? Dándote a entender que es una estrella, pues, muy relevante en ese momento, ¿no? Pero, o sea, sin salir de la toma de la estrella, se ve cómo va avanzando el tiempo y cada vez esa estrella, pues, va pasando más desapercibida, ¿no? Y ya después nos muestra en la actualidad donde ella es una conductora de un programa matutino dedicada como a los aerobics, ¿no?
Fitness.
Y, pues, ya ella está en sus 50, digámoslo.
Ajá, 50.
Entonces, o sea, es como esta crítica, ¿no? Que es como el tema principal que tiene la peli. Sobre la edad y cómo son desplazadas pues esas estrellas, principalmente las mujeres, ¿no? Por no cumplir con los estándares de belleza y pues un chingo de cosas, ¿no? Que abordaremos ahorita un poquito más con calma adelante. Pues, o sea, pasó de ser una superestrella a ser una presentadora de un programa matutino, ¿no? Y pronto nos enteramos que pues la van a correr, ¿no? Y ella tiene como mucha, pues, inseguridad, coraje, eso de que pues está siendo desplazada y ya no es la estrella de antes, ¿no? Ya no tiene
y además el foco. Está siendo reemplazada por algo que está totalmente fuera de su control, ¿no? Pues, sí. Al final de cuentas, el envejecer es algo natural y a todos nos pasa, ¿no? Entonces, ella ver cómo va a perder su trabajo por algo que no puede controlar, Pues a final de cuentas, a cualquier persona que le pase, yo creo que sentiría esta rabia, este coraje, ¿no?
Es una mamada. Y aparte, creo que también aquí es importante recalcar que nos presenta algún elemento bien importante, que desde el minuto uno que nos presentan al personaje de Dennis Quaid, que es como el productor de esta, ¿cómo decirlo? Pues esta
televisora,
¿no?
Como un Emilio Azcárraga.
Ajá, digamos que es una escena que me gusta al inicio, donde ella sale del baño, termina de grabar, y como está, perdón, va al baño, pero como está cerrado el baño de mujeres, pasa al baño de hombres. Uh-huh. Entonces está una cabina haciendo el baño, y en eso entra este güey, y está hablando por teléfono, y se está expresando tanto de ella como de las mujeres de una forma bien culera, como de, hay que quitar a esa pinche de vieja,
anciana,
o sea, ya no atrae. No, no levanta ni madres, ¿no? Es como, no. Y es como de, güey, o sea, y este personaje es odioso a madres. Porque sí.
No, mames.
Va a ser un personaje bastante importante, bastante recurrente durante la trama, que es justamente como toda la mirada, la parte que esta Coralie Farrell estaba en una entrevista que hizo, donde mencionaba que él representaba como todo el male gaze, que es como la mirada masculina que tienen estos empresarios. Pues nada más ver, o sea, los cuerpos femeninos como objetos monetizables, y justamente desde esta parte machista, y no solamente los empresarios, ¿no? Pues en general muchos hombres y personas que ven nada más como, pues, y de, ah, ya está vieja, ya no está guapa, no, ya pasó su tiempo, ¿no?
Sí.
No, y que hay que buscar nada más alguien que esté guapa, ¿no? Y así, o sea, nada más fijándose justamente en la apariencia y no tanto tal vez en el potencial y en otras cosas, ¿no? Y es algo que pasa, ¿no? Porque también actualmente me ha tocado ver mucho comentario, muchos análisis que he visto sobre, por ejemplo, cómo envejecen las artistas femeninas, sobre todo en el tema, por ejemplo, de la música, de música pop, en comparación de los artistas masculinos, ¿no? Las artistas femeninas les exigen mucho más, ¿no? Ves a Madonna, o por ejemplo,
Shakira, J-Lo,
que es como de que incluso se burlan de que, no, ¿por qué sigue esforzándose un chingo, operándose y tratando de nuevo de innovar? Es como de, güey, es que a las mujeres se les exige más, ajá, porque siempre se les impone como estos estándares de belleza.
Esos estándares de belleza, ¿no?
Justificables, ¿no?
Ajá, y a pesar de que, como ya lo mencioné, la edad no perdona a nadie.
Sí, pero nada más con las mujeres, porque luego ves, por ejemplo, tipo a los Rolling Stone o artistas masculinos, y ellos no les dicen nada, es como, ah, mira qué bonito, sigue bailando el Mick Jagger.
No, mames.
Entonces, como que es algo, uh-huh, claramente que pues viene mucho de esa parte machista, ¿no? Que, uh-huh, hay tanto en la industria como en,
exacto,
general,
o sea,
en el mundo.
Porque a una mujer sí le exiges este estándar de belleza, y a un hombre que sea, por como tú dijiste, pop,
uh-huh,
como de, se ve jodido, pero mira, sigue cantando y sigue bailando.
Sí. Es como, pues me vale verga, ¿no? Pero ya es como, ay, no, qué pinche asco, ya que se retire, pinche vieja, no, ya está bien fea. Uh-huh. Es como, no mamen. Y de hecho, eso también lo menciona en esta entrevista que vi, ella, que justamente ella lo menciona que se inspiró en su propia historia, porque ella realmente no es una directora tan joven, o sea, tiene 47 años, pero habla de que ella, por ejemplo, pues no, pues sí, como que se viene un poco desde abajo, y pues le costó mucho trabajo, por ejemplo, financiar su primera película y la segunda, porque ya la consideraban una directora vieja. O sea, a pesar de que digo, no mames, tiene 47 años, muchos de los, y recalco eso, porque muchos de los directores hombres, pues inician su carrera justamente en los 30, los 40, incluso hay uno que inician en los 50, y que a las mujeres es como que, es como, no, tío, ya tienes 40, ya estás vieja.
O sea, es que hay ejemplos de directores que empezaron jóvenes, pero son una excepción totalmente.
Sí, pues pinche niños privilegiados, ¿no? Como, ajá, este güey, ay, se me olvidó el nombre, este francés. Bueno, continúa.
Por ejemplo, tenemos el caso de directores que comenzaron muy jóvenes, como James Cameron.
Ándale.
Ajá, ese tipo de directores que sí, o sea, comenzaron jóvenes, pero a final de cuentas, el haber comenzado desde tan jóvenes, pues les hizo que se labraran cierto nombre en Hollywood, ¿no?
Sí, ahí va a decir Javier Dolan, pinche niño privilegiado. Perdón, es que me caga porque el güey se victimiza cada rato. Ay, no, es que ay, ya no quiero ser peli. Y es como de, no mames, cabrón, hice tu pinche primer peli a los 18 años porque tu papá era millonario.
No mames. No te pases de verga.
Te decían, el infante horrible de la Francia. Javier Dolan.
Le infante horrible.
Ah, pero por ejemplo,
¿Alguien aquí que sepa de francés ya nos dijo, pinches pendejos, ya se pusieron
a. Yo llevé más clases de francés, güey. Se nota que valieron un poco pepino, güey. Pero pues, pero sí hay que recalcar. Y entonces de ahí parte la idea de la sustancia para cimentarlo de una forma bien interesante que agradezco mucho que sea a través del body horror, ¿no? Porque el body horror es un subgénero del horror que parte mucho de la farsa y de la crítica social, ¿no? nos remontamos a muchas pelis, por ejemplo, toda la cinematografía de Cronenberg de los 80s, 90s, pues él es el padre del body horror. Bueno, no el padre, pero digamos es el máximo exponente todo que tiene este género.
Todo mundo, al menos creo que en nuestra generación, todo mundo ubica la película de la mosca.
Sí, por ejemplo, es un clásico de Canal 5.
Es un clásico, güey. Y, por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, en generaciones ya más posteriores, es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo.
Sí, hasta el body horror había sido un subgénero que había quedado un poco relegado y ahorita está teniendo un revival, sobre todo en el cine independiente.
Ajá, por ejemplo, yo creo que si me acerco a uno de mis primos o sobrinos que ya tienen, que será 12 años, 13 años, hasta 15, y yo creo que si les pregunto, ¿has visto la película de la mosca? Seguramente me van a decir que no.
Pues sí, lo más seguro, pues igual por la edad, pero o sea, pues sí, no tiene nada de malo, pero pues
pero es
está chido que justamente ahorita haya estas pelis para que se acerque.
Ajá, la gente y al final de cuentas es como que un subgénero del cine de terror que se ha ido perdiendo con el tiempo.
Ajá, y mira, y si han visto la filmografía de David Cronenberg, el body horror va más allá de que es un güey que va cambiando su anatomía al grado de que se convierte en una aberración. Es como, no, viene mucho también de la parte de la crítica y sobre todo de la sexualidad. O sea, siempre como que él, pues obviamente aborda estos temas para hablar justamente del cuerpo, de nuestra relación con nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay incluso una peli que me mama, que es Crash, que habla justamente de esta parte de... pues de los fetiches y como hasta qué límites no hay con nuestra sexualidad y de la... ¿cómo se llama? Cuando ahí se me fue el nombre de esta palabra, qué pendejo. Consentimiento y todas esas cuestiones, ¿no? El abuso y así. Porque si han visto Crash, habla de un güey que, pues, tiene una parafilia con las con los accidentes de automovilísticos, ¿no? Entonces, como que ahí es como de... ok, es otro tipo de horror, ¿no?
Y es que, por ejemplo, en el cine de body horror siempre existe este hueco para la crítica social.
Sí.
A pesar de que nos muestran transformaciones corporales muy drásticas, igual el director, los directores siempre hayan esta forma de meter esa crítica social.
Sí, porque son metáforas o alegorías.
Ajá, a mí alguien que, por ejemplo, a mí me inculcó mucho esto del body horror con una película que me recomendó fue Christian. Un saludito, okay. Cristian. Fue con la película Naked Lunch.
Ah, pues igual
de Cronenberg. David Cronenberg. No, esa película es una crítica social muy cabrona hacia el consumismo.
Sí.
Y yo hasta ese punto, pues nada más había visto pues, La Mosca. Y para mí había pasado muy desapercibida porque pues, yo no estaba muy al tanto de lo que era este cine de body horror, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando Cristian me recomendó Naked Lunch, fue como de, no mames, ¡qué chingón!
Sí, a mí, por ejemplo, Cronenberg es de mis directores favoritos. Por ejemplo, igual, pues apenas estaba viendo Shivers, o igual les recomiendo mucho que vean Videodrome, es de la posiblemente su mejor peli. Recientemente sacó Crimes of the Future, que también tiene un tema social en relación con el capitalismo y con, pues igual, como los cuerpos de consumo. Y ahí haciendo una crítica también hacia el arte. Entonces, mira, aparte del cuerpo para hablar de otras cosas. Igual en Japón hacen unas cosas y en Francia también que digo, wow. Shin Tsukamoto con toda la saga de Tetsuo, etcétera. Para hablar de la sexualidad, de la represión sexual, porque Shin Tsukamoto habla de su represión como homosexual y cómo eso le afectó al grado de que se sentía como un monstruo en una sociedad tan pinche, como digamos, cerrada como Japón. Ajá. Entonces habla de que él, su manera de salir del closet, se sentía como un irse...
como un ser
destruyendo, ¿no? Como que la gente lo iba a ver como una aberración, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, por ejemplo, hablamos de contextos bien interesantes. Y también abarca mucho la sexualidad porque, pues, es muy importante. El body horror siempre lo asocia mucho con la sexualidad. Posiblemente la persona menos sexual, bueno, lo único que se me ocurre es que no lo aborda tan de manera sexual, pero que igual hace mucha crítica hacia el cuerpo y hacia las cosas, es Junjito, otro maestro del body horror, que igual siempre habla de la belleza. No por nada, casi todas sus historias son siempre igual protagonizadas por jóvenes que siempre son como, quiero ser un idol, quiero ser una modelo, quiero ser una cantante, para hablar justamente de estas estándares de belleza y de la deconstrucción del cuerpo.
Pero de hecho.
Ahora arrancamos con la peli porque pronto nos presentan que justamente dentro de este universo hay como una empresa, no sabemos bien qué pido.
Sí, y nunca nos dijeron si era una
corporación, una organización rara que pues...
o nada más es una persona que hizo un hallazgo científico y se puso a venderle a gente con cierto poder.
Ni siquiera creo que lo compraban, nada más lo daban, ¿o sí?
Yo me supongo que sí había algún tipo de pago, ¿no? Creo que...
ajá, es que yo no recuerdo, pero mira, digamos que...
Es más, hasta puede que, como dices tú, ni siquiera hubiera un pago y esto nada más era como una prueba beta, ¿no?
Experimentación. Por así decirlo. Yo lo veo más de esa forma, porque lo que tiene es que, digamos que después de que la corren al personaje de Elizabeth Sparkle, pues ella está en medio de una crisis, choca, va al médico, la revisan, y uno de los médicos, que pues curiosamente es bastante guapo, o sea, no está sugerido, literalmente te hacen un close-up a su cara para que lo veas todo bronceado con unos ojos azules bien despampanantes. Entonces es como de... Entonces este güey la empieza a revisar y le da una tarjeta, ¿no? Como de,
Sin que ella se dé cuenta, este le pone una tarjeta y una USB en su abrigo.
Sí, entonces ella pues pronto mete esta USB y es un comercial que hablan de la sustancia.
Es pero güey, pinche comercial está
es que
bien,
mi mamá, porque
super mega exagerado.
De nuevo, hablando del estilo que tiene la directora desde Revenge, lo mencionaba, mucha influencia del cine serie B, de cine de explotación. El estilo que tiene en general es súper exagerado. Entonces, desde que nos presentan, por ejemplo, al personaje de Elizabeth Sparkle, de una forma bien exagerada, muchos movimientos de cámara, todo súper colorido. Incluso el pasillo de la televisora es una clara referencia a Resplandor, con este pinche piso todo saturado de colores.
Y todo de color rojo.
Entonces, digamos, cuando nos presentan la sustancia, nos presentan un video con unas pinches letras que amo ese tipo de diseño gráfico. Pinches letras, la sustancia.
La sustancia.
Y es una
tú voz, eres uno,
tú eres uno, puedes mejorar.
Ambas son uno, la matriz, ¿qué decía? Algo así como de tú eres la matriz.
Tú eres la matriz, puedes tener una, y mi mamá, porque aparte con un tecno acá de fondo.
Eso estaba bien.
Y la parte de la USB, es una USB larga que tiene así,
The Substance.
Todo así escrito y es como de, mi mamá, esa exageración. Sí. Porque desde el inicio.
Yo si vi ese comercial digo, no mames, lo quiero.
Desde el inicio nos presenta su estilo súper exagerado que... O sea, si no lo captaste desde el inicio, porque yo vi mucha gente que sacó de pedo al final, que al final se pone bien exagerada. Yo, no, es consecuente y está directamente planteado desde el inicio. Toda la peli está súper exagerada, está over the top. Entonces es para que te vayan poniendo en este mood de un tono bastante fársico, donde digas, güey, esto es una sátira, no te la tomes tan en serio,
por favor. Inclusive con la elección del cast, no mames.
Sí.
O sea, tú puedes pensar, por ejemplo, el personaje de Elizabeth Sparkle. En la película tú te lo plantean como una persona que no tiene alguna motivación en su vida, porque está perdiendo esa belleza que solía tener. Sí. Pero no mames, Demi Moore sigue siendo una mujer bastante bella.
Hermosa, güey. Ajá. Hermosa. Entonces es como una mamada. De hecho, ya estábamos hablando de territorio spoiler, ¿no? Me gusta esta escena donde ella va saliendo del
alerta
médico.
De spoiler, alerta de spoiler.
Ya, desde hace rato. Ya. Spoilers, ya. O sea, ya tuvieron la premisa general, las opiniones generales, hasta anécdotas pendejas. Entonces ya, full spoiler. Me gusta esa escena cuando va saliendo del médico y se encuentra un ex compañero de la universidad, ¿no? Que lo vemos que es un güey, pues todo el estereotipo de güey patético, ¿no?
Sí.
Bien emocionado acá, que no. Pero me gusta porque lo que él la invita a cenar, ¿no? Deberíamos de vernos un momento así. Y como que ella está entre negación y eso, pero la acepta. Y como que sutilmente te dicen... En su momento, ella de cúspide de máxima fama, este pendejo ni le haría
pedo,
caso.
Ni de pedo le haría caso a
este. Pero güey, ahorita ella que está tan herida, está tan... Su autoestima está por los pinches suelos, güey.
Veamos, antes de mencionar el problema que tiene ella con su apariencia, hay que hacer hincapié en qué es la sustancia.
Bueno, pero usted terminar nada más con esta escena que mencioné. Porque digamos que lo que pasa es que... El güey le dice, no, te doy mi número y eso. Y ella como que, sí, a ver si lo...
Tío, mames, güey, la forma de dar el número más patética número, que he visto en
se
mi
le cae
vida.
A un pinche charco. Y tú dirás, pues el güey es como, perdón, anoto algo. Es como, no, nada más lo levanta y todo mugroso, lleno de agua, se lo da en la mano. Como diciéndote, güey, o sea, inclusive este güey que es tan patético, pues es como que la considera como de, pues sí, no hay pedo, te doy mi pinche número todo mugroso.
Y vamos... Güey,
pues de una manera súper humillante, ¿no? Es como, no mames.
Y además vemos este contraste que tiene el personaje de Elizabeth Sparkle, porque ella la corrieron de su chamba porque ya no la consideraban atractiva, ni mucho menos, ya la consideraban más un estorbo para la cadena. Y vemos el contraste con esta persona que es su compañero de universidad, que la considera la persona más bella que ha visto en su mundo, sí, en todo el mundo. Entonces, está muy chido, me gusta cómo manejan esta crítica social.
Sí.
¿No? Como algo por lo que para el medio artístico o farándula, por así decirlo, ya es algo pasado.
Sí.
Pasado de moda, pero para una persona común, corriente, y es como de, no, es lo máximo a lo que puedo yo aspirar, ¿no?
Sí. Pero digamos que ahora sí ya abarcando qué es la sustancia, digamos que desde el inicio te lo ponen en la película, ¿no? La película inicia con un huevito donde lo inyectan. Y se ve como el huevo se duplica, ¿no?
La ¿qué es? La yema del huevo.
La yema del huevo. A huevo. Entonces, a huevo. Pues en resumidas cuentas, la sustancia, digamos que es esta esta sustancia, oh, que la gente...
Este líquido verdesco.
Al inyectártelo, digamos que de ti brota una especie de doppelganger, una segunda persona.
¿Una segunda versión de ti?
Una segunda versión de ti, más joven, más bella, que les... Te lo dicen varias veces dentro del comercial de la sustancia, ¿no? Que es como la versión mejorada de ti en todo aspecto, ¿no? Entonces, digamos que lo que pasa... Es que le dan cierto alimento.
Y luego la forma en la que aparece este doppelganger está tan...
Sí, permítame, tomamos esto. Digamos que lo que pasa es que la personalidad que tú tienes se va a ir compartiendo una semana y una semana. 7 días, 7 días. Entonces, digamos, mientras un cuerpo está en...
Inerte,
está durmiendo ahí y está alimentándose a través de unas... ¿Cómo decirlo? Pues unas bolsas. Se me olvidó el nombre de esta madre. Bueno, otra vez un catéter, otra vez unas bolsas, como si fuera una especie de suero. Pues la otra persona está, pues, 7 días viviendo, bla, bla, bla. Y a través de la espina dorsal se le extrae el líquido a la matriz, ¿no? Que la matriz es
el cuerpo original.
El cuerpo original. Entonces, mientras está durmiendo, se le tiene que extraer el líquido. Y la otra persona se mantiene consumiendo diario una dosis de este líquido, lo que extrae, ¿no? Uh-huh. Entonces, le dicen explícitamente 7 días, después de 7 días, no un día más.
No, un día menos.
Son 7 días. Entonces, como de, ok, tienes que cambiar y recuerda. Esa es una parte que a mi mamá siempre le dicen. Recuerda, eres una misma. Porque es como, no son dos personas. Recuerda que tú eres una sola persona, ¿no? Entonces, desde ahí ya te dicen, ok. Aparte, mi mamá, porque las instructivas, el instructivo es igual, unas pinches letrotas.
Sí.
Que en pocas palabras es como nada más así, como... De hecho, ni te explican. O sea, no, tú vas leyendo lo mismo que va leyendo el personaje.
Por ejemplo, es lo que está muy cagado, porque yo siento que si a mí me ponen ese pinche paquete con todo lo que tengo que hacer, es como de, no mames, ¿qué hago con esto? No entiendo ni verga.
Busco tutorial en YouTube,
¿no? Ajá, sí, exacto, güey. Tendría yo que buscar algo y no. En los personajes se ve tan natural como agarran y dicen, ah, ya esto, güey, ya chinga, en su madre, en chinga, sí. ya cambié de cuerpo, en chinga, ah, ya, y con esto se alimenta. Es como, no mames, yo no entendería ni madres.
Pero querías hablar de cómo brota el segundo cuerpo, ¿no?
Ah, sí.
Sale de la espina dorsal. Se le parte la espalda, ¿no? Si sale de su espina, uh-huh. Sí, el otro
sale
cuerpo.
Sale de su espina dorsal.
Y el otro cuerpo queda ahí tirado, todo eso, y me gusta como nada más lo cose, ¿no? Y es como...
Y luego un pinche cocido todo... todo cutre.
Entonces, me gusta porque, verga... Pues empieza a hablar también mucho.
¿Comes?
Ay, qué chistoso, mi amigo. Comiste verga de payaso, ¿verdad? Comiste verga de Coringa el día de hoy que fuiste a ver Joker, ¿verdad?
Obvio. Okay. No, no la he visto, güey.
No la veas. Digamos que obviamente me gusta cómo. Pues ella se siente feliz con este nuevo cuerpo. Porque lo primero que hace es audicionar en la misma casa productora en la que va. Pero ya siendo Margaret Qualley, ¿no? Entonces, incluso me gusta como todo el programa que le dan y eso, pues igual es súper hipersexualizado la chingada. Toda sí. La hipersexualización está muy cabrón, hablar de nuevo todo este tema del male gaze. Pero también se empieza a notar como poco a poco el personaje, pues no quiere, o sea, se empieza a notar la diferencia en cuando es este personaje su copia.
Su nombre artístico
y es cuando es esta Elizabeth, ¿no? Porque es como de que... Pues termina tirando todas las cosas de Elizabeth, de la chingada, inclusive a su vecino que la ve, es como, no, y la otra señora ya se mudó a la chingada. Ay, me gusta también la escena cuando le va a tocar porque está haciendo ruido y ve, ah, anciana, ¿qué está haciendo? Y abre y es como, oh, cambia totalmente, ajá. ¿No? Es como hijos de su puta madre. Pero me gusta porque...
Hasta ofreciéndole ayuda, como de, ay, sí, yo tengo herramientas, una gran herramienta por si quieres, es sí. Un hijo de tu puta madre.
Habla de esta autopercepción que tiene y cómo uno puede llegar a odiar a su propio cuerpo, ¿no? Porque es de que... Uh-huh. Cuando ves a ella se nota ya toda miserable de que nada más está encerrada ahí a la verga ni sale, se la pasa tragando y eso. Y empiezan a odiar su propia versión original, ¿no? La ve y empieza a verse a sí mismo con asco. Y aquí es donde comienza este brote de que... Pues empieza a... Pues ir su psique al carajo. Como si fueran dos personas cuando
sí,
nada más es una.
Exacto. Nada más es una persona, pero... Cómo las dos personajes se empiezan a distanciar uno del otro. Ajá. En cuanto a sus personalidades también.
Te digo, habla de esta autopercepción que, pues, se ve como incluso agarra el cuerpo, todas esas escenas, como lo abota, lo agarra sin delicadeza y lo deja ahí, es como de...
Lo deja en un pinche cuarto oscuro y ahí quédate a la
verga. Que construya, que la verdad, creo que esa fue la única escena donde yo dije, no mames, ¿cómo es que ella solo así? No mames, ni un chingo de arquitectos y albañiles construyen tan rápido un pinche...
un cuarto secreto.
Secreto tan chingón y tan perfecto, así disimulado. Es como, ok, no hay pedo. Son convenciones que pues son propias de la exageración que tiene la peli, ¿no? Uh-huh. Pero pues está bastante chido porque nos van mostrando pues el día a día de esta nueva versión, donde rápidamente le dan un pinche programa, él empieza, se empieza a hacer una estrella, o sea, empieza a salir en televisión y la chingada. Y digamos que llega un punto donde es tanto la ambición de esta persona que pues pronto se da cuenta que en justamente una noche donde invita a un güey a fornicar a su casa, sale divertido.
A coitorrear.
Pues se da cuenta que se va a acabar el tiempo, ¿no? Entonces, porque si no sigue, en cuanto se necesita cambiar, se switchea, ¿no? Igual a través de una aguja, uh-huh. Cambian de cuerpo, pues es como...
Se hacen un, transfusión de sangre.
Ajá, entonces es como de que, se empieza a sentir mal. Igual, si no consume, pues, el líquido este, pues se empieza a sentir mal. Entonces, digamos que en su momento de desesperación de quiero seguir aquí, pues va y le extrae más líquido, ¿no? Con una misma cápsula la reutiliza y se la chinga. Y es como de, qué pedo. Hasta el güey llega y le dice, ay, te ves más hermosa de lo que ya te veías, ¿no? Entonces ya al otro día se da cuenta, ya despertando en su cuerpo normal, que pues se le chingó el dedo, ¿no?
Chingó uno de sus dedos.
Se le hizo como si matriz. Fuera muy viejo, así como de, ¿qué pedo? Y llama rápido a al número de la sustancia y le dicen, no, pues es que dijimos 7 días sin excepción. Todo lo que consume un cuerpo del otro se ve reflejado permanentemente en la matriz, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que no se puede transferir de nuevo, ¿no? Entonces,
lo que se pierde no se puede recuperar.
Y ya desde ahí es donde dije, verga.
Aquí va a estar el pinche conflicto. Es donde conflicto.
Se va a ir todo al carajo. Porque aparte lo que le dice, es que ella hizo esto, se puso borracha y hizo... Y le dice, no eres ella.
Son una, ambas son una.
Y entonces ya de ahí empieza como esta disyuntiva de que se empieza cada vez a separar como las personalidades, a grado de que cada rato empieza, es ella. Y el personaje matriz empieza a volver bien pinche loco, güey.
Sí. Y aquí va una parte en la que ella, ya cuando esta Su se chingó su dedo.
Ajá.
Está toda con su dedo.
De dulce.
Con su de dulce todo madreado, como momificado a la verga.
Ajá.
Ella empieza a sentir se empieza a sentir mal, ¿no? Porque cuando cambia a Su, pues tiene todas las libertades, que por cuestiones de edad ella ya no tiene.
O sea, que en un momento ya tuvo, o sea, de nuevo. Ajá. Es como esa parte que nunca pudo superar de entonces, ser otra persona estrella.
Empieza su inseguridad porque ella piensa que siendo la matriz, ella quiere recuperar esos años siendo la matriz, no siendo Su.
Sí.
Entonces encuentra el número de este tipo.
Ah, esa escena, cabrón. Encuentra un chingo de ansiedad.
A mí también me dio ansiedad esa escena. Encuentra el número de este tipo, creo que se llamaba Fred.
Sí.
Encuentra el número de Fred, ahí todo su papel, todo madreado.
Sí.
Y le marcaba, ¿no?
Sí, pero antes de eso, yo sé que es porque fue cuando, como siempre va a recoger la sustancia a algún lado, uh-huh. En una cafetería se da cuenta que hay un anciano que, se da cuenta que es el médico que le dio al inicio la sustancia, ¿no? Es un anciano.
Ah, porque algo curioso es que cuando la matriz genera este clon, por así decirle, uh-huh. Mantienen ciertos rasgos físicos, como manchas en la piel y cosas por el estilo, ¿no?
Sí.
Manchas de nacimiento y todo esto. Entonces, ella ve a este anciano y ve que tiene la misma marca en la mano que el joven que le dio la USB con la tarjeta, sí, de la sustancia. Entonces, ahí conecta todo y dice, no mames, ¿y por qué me estás siguiendo?
Y él le dice, no, ya empezó, ¿verdad? Cada día que estás en tu cuerpo matriz se vuelve más largo, se siente eterno.
Cuando se cambian sientes que te consume.
Sientes que te consume, te gustaría que durara más, ¿no? Entonces ella como que en ese momento se crea una de, no mames, sí, me estoy perdiendo a mí misma, ¿no? Entonces una manera de decir, yo sigo siendo otra persona, es me quiero sentir de nuevo atractiva, me quiero sentir, ajá, bien. Entonces llama a este güey para que tengan una cita, ¿no? Porque incluso, pues ya ella, al inicio donde ella vivía, enfrente había un espectacular, un cartel, ¿no?, donde estaba ella originalmente, y ya se ve cómo está reemplazado por su nuevo...
Por su,
¿no? Entonces, está interesante porque ella le empieza a agarrar odio a su versión mejorada, pero al mismo tiempo, pues esto le gusta porque es todo lo que aspira a ser y así es como ella es feliz. Pero al mismo tiempo, la otra parte, que es la versión mejorada, le da asco y repulsión ser la versión original, ¿no? Uh-huh. Entonces, llama a este güey, pues como para tener una cita y eso, y todavía hasta el güey como que se queda de, oh, no puedo creer que me hayas llamado y así, ¿no? Y pues ya se ve como ella se empieza a arreglar y todo eso. Y esta escena, no mames, me dio un chingo de ansiedad, güey. Porque,
a mí también.
Porque es de que ya está lista y le dicen, nos vemos a las 8, ¿no? En tal restaurante. Sí, sí, sí.
Y voltea a ver su reloj, 7:30, ¿no? Dice, tengo tiempo.
Sí, se está arreglando.
Se pone unos guantes también para que no se den cuenta de su dedo todo, su dedo dulce todo zombificado.
Sí, entonces como que se ve y digamos que sale a su departamento. Bueno, está antes en el baño. Antes de salir. Ajá. Donde está en su departamento, está en la ventana y ve el cartel de Su. Entonces como que nada más Y me encanta porque no hay ningún diálogo en esa escena, nada más. Se queda viéndolo como de una manera muy frustrante y se vuelve a meter al baño. Entonces se vuelve a retocar. Me gusta porque incluso es como de que se tapa, ¿no? O
sea, se tapa su
escote. Porque es como decir, ok, yo ya no me puedo vestir así, ya no soy como esa persona joven, ¿eh? Entonces se tapa el escote, se cambia acá un poco, se pone un abrigo para ir como un poco más relajada, se quita el bilé, ¿no?
Ajá, se desmancha un poco el maquillaje.
Sí, y vuelve a salir y de nuevo vuelve a ver eso. Entonces se vuelve a meter y siempre que, siempre que se mete se ve como el reloj va avanzando, ¿no? Como de que ya van a ser las 8, son 4 para las 8, luego 10 para las 8, y es como de nuevo y se quita todo eso. Entonces vemos como se empieza a frustrar, se empieza a hacer cambios, de otra vez se pone más maquillaje, se pone chapas, así se quita las pestañas. Entonces se mete, llega un punto donde explota la verga y así se arranca toda la verga, se quita las pestañas,
se quita las pestañas, se embarra todo el bilé por la cara.
Sí, y empieza a gritar. Es como de, a la verga. Ya
yo pensé que en algún momento se iba a empezar a rasgar la piel de la desesperación. Porque, sí. No mames, esa escena a mí también me dio mucha ansiedad. Ver cómo, a pesar de que es una persona hermosa, no se considera así. Y no sé, güey, me fue como de, no mames.
Sí.
Ver esa frustración, ¿no?
Ajá, y es como de que incluso, porque ya se veían que como a las 8:30, ¿no? Y el güey le estaba mandando y mandando mensajes como de,
hola, ¿cómo, ya te retrasaste un poco, ¿no?
Todavía así como de, bueno, se ve que una persona famosa como tú está muy ocupada, no te preocupes, yo sigo aquí, ¿no? Bla, bla. Y es como de que, güey, y nada más ya se ve como ya no fue a su cita y se queda nada más ahí llorando y comiendo, ¿no? En su casa, como de, no mames, güey. Qué gran escena, güey. También me gustaría a aprovechar un poquito también para hablar, porque me ha tocado ver muchas opiniones conocidas. Tanto hombres como mujeres y otra gente. De hablar como también de cómo se han identificado con esta película. Pues principalmente por temas, no necesariamente como... A pesar de que, te digo, la película como tal se habla de los estándares de belleza y de la edad. Pero es también sirve para representar otras inseguridades y muchos problemas relacionados con la estética. Y con las inseguridades que nos dicta siempre la belleza hegemónica, ¿no? Entonces me ha tocado ver, por ejemplo, también de amigas o gente así en común, conocidas, que han hablado de cómo se han sentido principalmente, justamente identificados por temas como lo que es la dismorfia corporal, ¿no? O igual por no sentirse bellos, no sentirse guapos, o esa repulsión que siente hacia uno mismo. Incluso con el trastorno límite de personalidad o cosas así, me ha tocado leer cosas muy interesantes de gente que no necesariamente es como gente adulta, así, rozando la tercera edad, sino gente de nuestra edad.
Ajá, gente con nuestra edad, ¿no?
Que se identifica mucho porque es como de, sí, o sea, lo que se siente odiar tu cuerpo, el rechazo a sí mismo, las inseguridades, el buscar la aprobación masculina, que también parte mucho la historia de eso, de buscar la aprobación masculina, incluso también la aprobación en general del público, ¿no? Sentirte aceptada por no pertenecer como a los estándares de belleza que dicta la sociedad, etcétera. Exacto, ¿no?
Por ejemplo, cuando despierta el personaje de Sue, cuando ya intercambiaron y ya es Sue, ve todo el atracón de comida que se dio Elizabeth y dice, es una maldita cerda, ¿qué le estás?
Ah, sí.
Se la pasa comiendo chingaderas y cosas por el estilo, ¿no? Y algo que yo he notado, por ejemplo, es que conozco igual gente que me hace comentarios a veces como de, no, pues es que subí 2 kilos, ¿no?
Sí.
Y es un tema que martiriza a las personas, ¿no? Como de, subí 2 kilos, ¿no? Es que no debería de subirlos, ¿no? Pero es como
la autopercepción.
No se te notan. Es como de, no se te notan. O sea, subiste 2 kilos, pero no se te notan.
Sí, está muy cabrón, güey. Incluso me tocó ver una en Twitter, igual una amiga que hizo como una opinión que también yo considero un poco, que digo, siento que no sabes el mensaje, pero pues también me gusta mucho eso del cine, que puedes tener muchas interpretaciones a partir de una película, aunque tal vez ese no sea el mensaje original, pero que puede también ser como una interpretación.
Es válido, ¿no?
Ajá, y porque yo también lo pensé cuando la estaba viendo, que hablaba de que también podía ser una representación la sustancia del uso de las drogas. Porque es una persona que, ok, está frustrada, está haciendo... Y sobre todo en el mundo de las estrellas de Hollywood, todo ese pedo. Y volverse dependiente a una sustancia que lo que hace sentirte bien. Por ejemplo, ¿no?
Okay.
Que también siento que es una lectura válida. Y como que, ok, sí, también eso, ¿no? Como esta idea del, pues, de... Pues sí, ¿no? Como de escapar de la realidad a través de una sustancia, de algo que te hace como sentirte mejor, etcétera. Y que te vuelves dependiente, ¿no? A dicho elemento. Que dijo, no, también se me hace válido, siento que también podría, pues, encajar, ¿no? Entonces, está bastante interesante.
Entonces también vemos cómo el personaje de Elizabeth se va trastornando más y más y más, porque también el personaje de Sue pues va abusando más de los días que puede contar.
Sí, o sea, aparte, porque es donde parte toda la esencia del body horror. Ok,
disculpe.
No hay pedo. Porque digamos que como justamente se aprovecha y luego ya le va valiendo verga, ya donde se consume más días de los debidos y el cuerpo original de Demi Moore, de la matriz, se va deteriorando, se va haciendo pues como una anciana, y aparte ya no hacerlo como una anciana, se
empieza,
va haciendo...
Empieza con el dedo, después sigue con la pierna, ya ni siquiera la puede mover bien, la mitad de su rostro está totalmente envejecido.
Y eso es porque nada más en un momento pues es como de que necesitaba unas semanas y se va, y todavía la reacción cuando despierta es como, ah, maldita, y así, la chingada, y empieza a hablar con ella con odio, se ve cómo está tragando horrible y eso. Y cuando despierta, ya siendo la otra sube, se queda, se saca de pedo. ¡Ay, maldita anciana de la chingada! Como de
que deja todo el departamento hecho un desmadre. Como de qué
pedo, eres la misma persona, ¿no? Y aquí es donde llega un punto donde dijo, verga. Esta escena cuando le dicen que te vamos a dar un nuevo programa y tienes que hacer la presentación de Año Nuevo. Y cómo se ve este montaje de cómo ya está la persona, bueno...
Cómo Sue va pasando los meses, ¿no?
Va pasando los meses.
Porque y nada más ya ni siquiera pasaron semanas. Están pasando meses en los que ella está extrayendo líquido tras líquido. Empieza a agarrar tazones de lo que sea y empieza a llenarlos de líquido para tener reserva.
Y se mete y es como de... Nada más le dice, tranquilo, tranquilo nomás. Vamos a salir en la portada de Variety.
No, güey. La parte en la que le inyecta la jeringa en la columna vertebral. Cómo se ve su columna ya con pus, güey.
Y en el momento todavía no vemos cómo está el cuerpo, o sea, pero nada más es frustrante ver cómo se va entrando y es como de, casi lo logramos, vamos a protagonizar tal película, y luego se vuelve a meter, vamos a ir en la portada de Variety tan solo unos días más, un día más, te prometo que un día más, y es como de verga, güey, cómo está, y cuando en un momento...
Si con un día que se pasó...
Se chingó un dedo,
¿cómo está ahorita?
Y ahí es donde llega esta escena cuando, pues incluso ya se ve que ella tiene pareja y la chingada y están ahí y se empieza a sentir mal, ¿no? Y es como, ahorita vengo y trata de extraer sustancia de nuevo, bueno,
Y ya nada más sale una chingadera negruzca.
Negra, ¿no? Y llama en chinga al número y le dicen, es que ya consumiste todo el recurso, se tiene que recargar, tienes que regresar al cuerpo, madre. Y dice, no puedo. Entonces cuando cambia es como de, verga. No mames, va a ser horrible esto, ¿no? Cuando se...
Sí.
Porque ya vemos esta parte súper... Pues ya totalmente body horror, ¿no? Ya ni siquiera es pues, una persona como
de la tercera. Es un cuerpo envejecido, lleno de...
Pero de una
de...
forma horrible, güey. O sea...
Lleno de bolas por todos lados. Las extremidades completamente atrofiadas.
Y me gusta porque, de nuevo, el tono es muy exagerado. Igual agradezco mucho el uso de prostéticos, de maquillaje y efectos muy, pues, tradicionales. Porque es como abrazar totalmente las raíces del body horror y que siempre han sido así muy de maquillaje, de muy elementos exagerados grotescamente. Porque incluso, pues, la directora Curly menciona dentro de sus influencias a Cronenberg, pero también a John Carpenter. Que John Carpenter es el señor y amo de los efectos prácticos.
Por cierto, qué bueno que no estamos grabando esto, güey, porque es que esta película me generó tanta... No sé cómo decirlo ahorita, nada más estoy jugando con un hilito.
Que se te paró el pepinillo.
No, güey, estoy jugando con un hilito para...
¿Ansiedad?
Sí.
Sí, es que...
Tengo un hilo y nada más le estoy haciendo un nudo tras nudo.
Sí. Es que, ay, qué buena peli, güey.
Sí, güey, definitivamente es muy, muy buena, güey.
Me gusta, pero incluso aquí cuando despierta es como de, nah, y vemos el cuerpo y es como de que incluso ella estaba buscando, porque desde antes le habían dicho, ¿no? Cuando llamas, como siempre le dicen, ¿deseas terminar el procedimiento? Porque es como de, aquí lo puedes dejar, pero tú ya no vas a recuperar tu físico.
Lo que ya perdiste, lo que ya se perdió, no se puede recuperar.
Pero simplemente puedes terminarlo, ¿no? Y ella accede, incluso ya está a punto de terminarlo.
De hecho, momentos antes, cuando todavía podía caminar y todavía, no se veía, ya se veía madreada, sí, ya se veía madreadona. Uh-huh. Le preguntaron si quería terminar el proceso, pero ella al darse cuenta de todo lo que estaba logrando como su, rechaza la idea.
Sí.
Es como de, no quiero. Y en este momento ya es tanta su frustración y es tanto su enojo porque ya eso ya está completamente deteriorado, ya.
Tanto física como mentalmente. Ajá. Y aparte, digo, ya tiene un odio hacia la otra parte, hacia Sue. Y Sue al mismo tiempo siente como toda esa parte de asco, vergüenza y repudio hacia su yo original, ¿no? Pero pues está chido porque aquí es donde se separan. Ya vemos como ambas, incluso una confrontación ahí.
Le dan a esta Elizabeth, le dan una jeringa negra que ya es... ¿Cómo decía? Final, pues, ¿no?
Sí, como terminación
o algo así. Ajá, terminación o algo así. El caso es que ese líquido negro se lo tiene que inyectar al cuerpo... ¿cómo se diría? ¿Cómo se le diría?
Cuerpo, la copia.
A la copia.
Pero pues al último momento como que se arrepiente y luego trata de nuevo como de cambiar de cuerpo y es como de que... Y ya se separa, ¿no? Entonces, digamos que lo que pasa es que la copia termina matando a la matriz, ¿no? Al cuerpo original.
Es que eso está bien pinche raro, güey, porque ambas terminan,
madreándose.
Ajá, se dan una putiza, güey. O sea, las dos, reacciona y se da cuenta que esta Elizabeth la intentó matar. Algo que está bien raro es porque las dos están conviviendo en el mismo...
Aparte está bien, me encanta porque te digo, la peli tiene mucho humor negro y está muy exagerada. Y por eso pues te ponen que Sue tiene como una especie como de super fuerza acá, de que se ven pinches
golpes. No, man, es una pinche patada y la manda a la...
Bien exagerados, que amo, es mucho del estilo de esta directora. Que incluso desde antes te digo, por ejemplo, hay una parte, hablando del humor, hay una parte donde... Cuando tiene esta pesadilla de que está bailando y se le brota como un hueso. Y todo diciendo como de... también habla como igual para reforzar esta idea de la hipersexualización y del morbo masculino. De que, pues como... Obviamente el programa es un pretexto nada más para ver cómo están bailando las morras. O sea, ni de pedo, es como de que es un programa de
fitness. Es como de... No, se vio algo raro. Algo se vio raro.
Todos los de la producción son hombres. El creador de este es Dennis Quaid, que es un pinche güey asqueroso. Y aparte hasta su vecino cuando dice, te viene a televisión y así, es como que claramente, o sea, es una pura mamada, ¿no? Pero me gusta cómo estaba bailando eso, de que, espera, vimos algo,
cuatro.
En la cámara 2, y se ve que la cámara 2 es una cámara que nada más está dedicada a enfocar el culo del personaje, sí. ¿No? Y ya cuando se ve que se saca una pierna de pollo el ombligo, que estaba, pues, en una pesadilla, ¿no?
Estaba teniendo una pesadilla, pues, a raíz de que Elizabeth se da sus atracones de comida, ¿no?
Justo. Y pues sí, güey. Está bastante interesante.
Sue termina matando a la matriz.
Sí, y aparte está bien cabrón, porque es que, ¿qué va a pasar? Porque aparte tenemos la premisa de que ella es la que va a conducir el especial de Año Nuevo, que se pone que es súper... Como es un meta máxima, ¿no? Porque se lo plantea desde meses antes y fue la razón por la que ella originalmente estuvo consumiendo durante meses de la cuerpo matriz. Entonces es como cuando se va y se lleva, empieza a ir todo al carajo porque se da cuenta que pues es una copia nenita del cuerpo original. Entonces se empieza a despedazar, se le cae una oreja, los dientes, la chingada. ¿Qué es esa escena de los dientes, güey? ¿Alguna vez has tenido esa pesadilla?
Sí.
Porque fue lo primero que yo soñé, güey. Sí. Perdón, lo primero que me imaginé, porque yo he tenido muchas pesadillas donde siempre se me caen los dientes y me los voy quitando con la mano, güey.
Yo he tenido poquitos, como unos dos.
No, yo he soñado bastante veces con eso.
Tres, creo, pero
es... Y luego investigando, hablando con esas personas, me di cuenta que justamente es una de las pesadillas más comunes que tiene la gente, que se te caigan los dientes.
Güey, me acordé de lo que yo soñé. Te iba a decir desde hace rato, pero no me acordaba, güey.
¿Qué cosa?
Soñé que, veía yo mantis religiosas, güey. Pero un chingo, güey, un chingo. Y por alguna razón las agarraba. No sé por qué las agarraba así con la mano, güey. Y me las comía, mamón.
Pinche sueño raro, güey.
No sé, güey. No sé por qué chingado soñé eso, güey.
Qué asco, güey.
De hecho, hace rato iba yo a buscar. Pues
¿Y por qué precisamente mantis religiosas?
No sé, güey. No sé, no tengo ni idea.
Bueno. Pero bueno.
Debe de tener algo. Algo debe de haber.
Pues bueno.
Lo voy a investigar.
Pues si alguien está escuchando eso y sabe qué pedo, explíquele a César.
Explíquenle, ¿ya me voy a morir?
No sé, pues qué pedo. Es como, no, quiere decir que tienes va relacionado con tu disfunción eréctil, amigo. Porque la mantis se representa, sí, fuerza. Sí, estás pendejo. Que ya, continuamos. Y me gusta porque pues empieza a valer verga, güey. Y se va y se vuelve a inyectar la sustancia original, que es para generar otro cuerpo, una copia, ¿no? Pero pues
ella en sí
ya es una copia y te digo, el envase tiene una advertencia de solo utilizarse una sola vez, ¿no? Entonces cuando se lo inyecta sale al final esta madre, no mames, increíble, güey. Es literalmente una criatura Cronenberg, güey, acá de
Rick and Morty. Sí, genuinamente es una madre que tiene un rostro totalmente deformado, tiene otro rostro en la espalda.
Aparte se va
super... Bocas por todos lados.
Se
va super
a lo grotesco, claro, de que por ejemplo tiene, se le ve como se pone un vestido así de que... Porque aparte su psique está totalmente ya corrompida, entonces se ve como incluso uno de sus pechos está sobresaliendo de su vestido, tiene otro pecho acá al lado de la oreja. Está muy cagado, es un humor muy negro, muy random. Y cuando llega, no, pues me gusta hablar de ese tercer acto, güey. No mames.
Increíble. Regresa al estudio.
Regresa donde ya va a grabar.
Uy, se pega una la foto cara de Elizabeth en
porque,
la cara.
Porque saca y el cuadro original que había quitado donde tenía ella anteriormente, que era de Elizabeth, y le recorta la cara y se lo pega y se ve cómo va llegando. Y ella va delirando por dentro así, pensando que la están recibiendo.
Que la van a recibir, que la están recibiendo como la superestrella.
Sí, que pues llega y a la presentación y inicia y todos como que sacan de pedo al inicio, ¿no? Porque es como de qué chingados, hasta se ve como la reacción de las bailarinas, como de qué verga, ¿no? ¿Quién es esa persona? Y ya cuando se le cae la máscara, bueno, el papel que tenía, como todo así de, no mames, es un puto monstruo. Ajá. Entonces, me gusta esa parte, porque me recuerda mucho a Carrie, güey. Esa escena cuando están burlando de ella, pero...
En el baile, ¿no?
Después, después se convierte en una escena de horror, ¿no? Pero igual, como que la reacción es violenta y todo esto, pero se ve como... La reacción de todos estos güeyes, principalmente todos los hombres, es irse a madreársela, güey. Uh-huh. Y la empiezan literalmente a matar... Pero ella sigue regenerando. Entonces sí. Se ve cómo le cortan la cabeza y está saliendo como otra cabeza cada vez más deforme. De hecho, hay una parte que dice, eso es súper grotesco, pero igual te digo, mi mamá que está tan exagerado que abrace así la ridiculez, que abrace el body horror así con toda fuerza, sin miedo al ridículo, que es algo que considero que tiene un chingo de huevos la película. Por ejemplo, esta escena cuando brota un pecho así como de sobre del ojo. Del ojo.
Como si fuera un ojo, güey. Sale como brota un pecho como si fuera un ojo.
Como si fuera el globo ocular, pero es un pinche pecho y cae y todavía cae en el piso y como con una especie como si fuera leche, así, güey. Y dices, la verga. Y ve cómo le cortan la mano y empieza a brotar un chingo de sangre. Empieza a bañar todos en sangre.
Litros, galones, no mames.
El caos es increíble, o sea, toda la gente gritando y eso. Y aparte me gustaría destacar esta escena.
De hecho, cuando estábamos viendo ese tercer acto, yo estaba como de, no, están mamando. El personaje ya se murió y está delirando. No, no mames, no van a ir hasta tal extremo, están mamando.
Y es como, no, un chingo de sangre. Y yo estaba extasiado en ese momento porque es como, sí, güey, porque me acuerdo que lo habíamos comentado, ¿no? Que ya como de que decía, sí, escenas muy violentas, inclusive, por ejemplo, la escena de cuando se mata a sí mismo, bueno, cuando mata al cuerpo de Elizabeth, es bastante fuerte y eso, sí. ¿No? Pero dije, ¿por qué la gente y las reacciones eran tan exageradas? Que era
súper violenta y...
Que era un baño de sangre, es como, nah, están mamando. Y al final es como de, ok,
literalmente fue un baño de sangre al final.
Al final digo, ok, sí, considero que la opinión sigue siendo muy exagerada respecto al público, como pasó con Raw, como con Titan, porque así es la venden. Sí.
No, es que tantas personas salieron a vomitar, ¿no?
Que sí lo creo, porque hay gente que igual es muy sensible y todo ese pedo.
Como quién sabe quién grabando en una cabina de radio.
Luego cuento esa anécdota en otra historia. Increíble momento. Voy a buscar ese audio a ver si pongo un fragmento. Nada, no es cierto. Bueno, me gusta, porque sí fue un pinche festival de sangre y te digo, el montaje y todo. Aparte, me gustaría destacar porque aquí se recalga algo también que me gusta mucho de la película y del estilo que tiene Coral y Fraget. Es que, por ejemplo, tiene un gran gusto. O sea, por ejemplo, todo lo que es la estética visual, el montaje, los colores, el vestuario. Inclusive la música. Tiene un gran soundtrack la película. Pero en este momento me gusta porque utilizaba una canción que me gusta mucho, que es una de mis artistas favoritas, que se llama Anna von Hauswolf. Y utiliza una canción que se llama Ugly and Vengeful. Así de fea y vengativa. Que es un género, pues, bastante chido que se llama Neoclassical Dark Wave. Ese tipo de género que es como... mezcla entre Darkwave con metal y música sinfónica acá, muy, muy experimental, ¿no? Entonces yo cuando estaba viendo esa escena, como estaba en éxtasis por eso, porque ver tantas cosas que me gustan a mí de forma personal, que es ver este baño de sangre lleno de body horror, de reacciones, un montaje súper exagerado y con la música de Anna von Hauswolf de fondo, así, yo estaba en éxtasis, güey. Mucha gente me acuerdo que ahí estaba riendo, como esa mamada que la chingada, pero yo estaba feliz, güey, de que no mames. Porque inclusive es lo que pasa después, güey, cuando se ve que nada más está su cara arrastrándose, güey. Al final, y se arrastra a la...
A su estrella de Hollywood.
A su estrella y se deshace. Y es como, pues, ahora sí que cerrando un círculo donde inició la película, ¿no?
¡A huevo! Sí. Es que van ganando mis poderosísimos Pumas.
Okay. Pinche FIBA, güey. Seu. O sea, neta, no te pudiste esperar, güey.
Pumas.
Pinche FIBA, Seu. Güey. Pinche FIBA, Seu. Cabrón. Pero mira...
Sí, soy. Ya, ¿no? Continúa.
Entonces, me gusta porque sí, abraza totalmente el tono fársico que desde el inicio te lo presentan y aquí lo lleva, pues ahora sí que a la máxima potencia, ¿no? Decir, güey, esto es una película pues, de body horror, de horror, muy, muy inspirado por todo el cine serie B, cine de explotación, como lo hizo en Revenge y ahora lo está haciendo de nuevo. Entonces, me gusta porque pues siento que también es lo que estoy viendo, que hay mucha gente que... pues se está quejando del final y que está muy exagerada y que no es la gran cosa. Y
además, eso, a mí fue lo que me mamó, güey.
Y es como de, güey, es que tal vez, pues entiendo que sí, tal vez el body horror no es tan popular. Y al mismo tiempo entiendo que sí, es muy, tal vez no entraron en la comisión de las películas y también si no les gusta es válido. Pero pues también quejarse de que nada más es el final cuando realmente no. Desde el minuto uno todo el tono es exagerado y es totalmente fársico porque es una película satírica. Pues entonces es como de pues caer en una contradicción, ¿no? Porque siento, de hecho, que es consecuente de...
Como mencionamos en Titán, yo siento que este tipo de películas que van a ese enfoque body horror y ese body horror exageradísimo.
Sí.
Por ejemplo, en Titán, es un body horror, pero un poco más light.
Pero, o sea, inclusive en Titán.
Y por ejemplo, ver esa parte, ese final de la sustancia que es full body horror, full body horror. Es como de, no mames, qué chingón, güey.
Sí, porque por lo tal es en Titán, como que lo que mucha gente igual dice, no mames, no entran en la convención, es el hecho de que se embaraza de un auto, ¿no? Uh-huh. Pero es como de, son metáforas, son alegorías, son así. Y tal vez digo que avanzando, porque eso es algo que te presentan al inicio, entonces ya avanzando, aceptando como esa convención, pues entras en la trama. Pero aquí al final, que cierre de esta forma, donde ya te presentan esta escena tan climática, tan cabrona, hasta el final, pues entiendo por qué mucha gente considera que se le cayó, ¿no? Sobre todo con el final de la cara arrastrándose, que a mí se me hizo súper Carpenter ese pedo.
De hecho, yo te lo mencioné, yo te lo llegué a mencionar. En esta parte en la que los cuerpos se separan y se empiezan a pelear, yo ahí sentí que la película como que dio un bajoncito.
Ajá.
Y dije, es que esta parte se me está haciendo muy rara, ¿no?
Para mí ahí es donde se elevó, porque dije, huevo, ahora es el ridículo.
Córrele. A mí se me hizo muy rara, yo siento como, dije, como que la película en esta parte decayó tantito.
Ok, entiendo.
Pero cuando llegamos a esta parte en la que regresa al estudio y vemos este baño de sangre por todos lados, fue como, no mames, ya.
Sí.
Ya, se recuperó esta madre, se fue. O sea, yo pensé, como dije, yo pensé que estaban mamando. Dije, no lo van a hacer, están mamando. Ya se murió. Mira, y fue como de, no mames, no, sí lo están haciendo. Güey, qué mamón.
Por ejemplo, a mí esa parte donde se pelean me gustó mucho. Porque obviamente es llevar a lo literal esta idea de los dos
personalidades ¿no?
confrontándose. Pero inclusive se me hizo muy triste porque es como una representación... pues en pantalla de lo que mucha gente desea, ¿no? Que es como...
la vejez perdiendo entre la juventud, ¿no?
No tanto eso, sino el odio hacia tu cuerpo, o sea, el odio hacia a ti mismo, ¿no? Como de que, pues, aniquilando esa parte de forma literal que odias de ti mismo, ¿no? Incluso a mí se me hace muy triste. Ahí me acuerdo que había gente que se estaba riendo y dije, no mames, es una escena que a mí se me hizo triste ver, por ejemplo, la cara original de la...
Madreada. Es que hay una parte en la que la empieza a azotar en el espejo.
Está bastante fuerte.
Ajá, y luego nos la muestran, cómo está ya toda madreada, escurriendo sangre por todos lados, y es como de, no mames.
Sí,
entonces, me siento mal porque en primera la pasa mal por cuando hacen este cambio de cuerpo y ya está toda madreada. Te digo, yo me sentí mal porque dije, no mames, qué culero.
Porque sí, pues sí, ya sabemos que todo se había ido a la mierda, pero aquí es donde es el punto de no retorno, donde dices, güey, ya no sé qué va a pasar. Porque digamos, que se vaya a la mierda porque tenemos esta premisa de que el cuerpo, si consumes mucho de la matriz, pues se va desgastando, ¿no? Pero una vez que pasamos ese peldaño... digo, güey, de aquí en adelante ya no sé qué va a pasar.
Uh-huh.
Y es nada más esa la expectativa. Y por eso me sorprendió tanto el tercer acto, ¿no? Porque fue de, güey, qué pinche bestialidad. Amé la peli. O sea, neta, creo que se ha notado durante el podcast. Amé esta peli con todo mi ser. Porque pues todo lo que amo yo, güey. Me gusta el cine violento, exagerado. Que sea satírico y sobre todo que tenga un mensaje social bastante importante. Y que no tenga miedo al ridículo, sobre todo eso. O sea, que sea un tono totalmente exagerado. Por eso es que me mama tanto el cine serie B, por eso el cine explotación.
Y es que, por ejemplo, yo considero que muchas personas harían lo mismo que pasó en esta película.
Sí, por eso
también. Por ejemplo, yo si yo tuviera ya unos 50, 60 años y a mí me dieran la posibilidad de regresar a mi juventud siendo otra persona completamente distinta, pues yo creo que también lo tomaría y también comenzaría a sentir ese rechazo por mi yo más viejo, ¿no?
Y de nuevo, porque tenemos como la crítica social hacia toda la hegemonía, y de nuevo, igual, pues recalca mucho esta idea de la mirada, pues, masculina, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta mucho que no ha hablado mucho, o sea, lo mencioné brevemente con el personaje de Dennis Quaid, pero siendo honesto, casi todos los personajes masculinos que te presentan, que trabajan aquí, que están alrededor de ella, son horribles. Horribles tanto física como psicológicamente hablando. Por ejemplo, esa escena cuando está tragando, cuando la están corriendo, y se ve como nada más son enfoques a la boca y las manos del personaje de Dennis Quaid.
Llegándolo sus manos
tragando
de
puro
grasa,
camarón con pinche, como con salsa.
Ajá.
Y se... Y hasta el
masticando con boca abierta.
Horrible. Güey. Y se ve como ni siquiera le sabe dar una explicación de que le dice, pero ¿por qué me estás corriendo? Porque pues ya sabes, ¿no? Que a cierta edad las mujeres, tú me entiendes, ¿no? No te entiendo, o sea, qué cosa. Pues, y llega un amigo de, pues nos vamos, hola, ¿qué pasó?
Ya, güey, la deja ahí.
Todo, o sea, tanto el vecino, este güey. Incluso esta escena al final, cuando ella se está yendo a la mierda, de que es como que se le está cayendo los dientes y todo eso. Y cómo llega este güey de jefe con, aquí están todos los inversores. Y se ve cómo es el estereotipo de puro anciano, depravado, así que se están riendo. Ay, sí, sonríe, y nada más sonríe. Ay, sí, sí. Y pasan unas bailarinas y todos se van detrás de eso.
Y todos se quedan viendo a las bailarinas. Y es como, no mamen.
Sí, es como, ah, la virga. O sea, sí, son detestables, güey. Sí, o sea, la crítica es muy directa, ¿no?
Es la pura crítica a cómo el entretenimiento ve a la figura femenina, ¿no?
Sí. Y ¿te acuerdas de lo que te dije cuando salimos de verla, güey? Que hubiera sido también un final interesante lo que para mí se me ocurrió. Porque dije, a lo mejor hacen esto, porque en esa escena del tercer acto, cuando estaban en las cámaras y todo eso, que hubiera dicho así como de que, no sé, tipo, agárrenla o algo, o que hubieran seguido grabándola y que al final lo hubieran seguido explotando en televisión, ¿no? Como decir, mira, esta cosa que es tan horrible, tan fuera de lo común,
sigue siendo monetizable, ¿no?
Capitalizable y monetizable, ¿no? Y se me haría igual también como una crítica, porque pues al final de cuentas también la crítica es hacia el capitalismo, ¿no? Body horror, capitalismo, es como, van muy de la mano siempre, ¿no? Porque pues casi siempre pues es como el problema de todos los, ¿cómo se llama? Es la raíz de todos los males, ¿no? Entonces, pues,
suena a título. Creo que es el título de una película, güey.
Posiblemente. Creo que como Javier Bardem. Pero no importa, güey. Lo dije sin saberlo hasta ahorita que recordé. Pero, ajá, está bastante chido, güey. Pero dije, no, igual. No, qué bueno que no se pongan por ahí. Pero
con el título, la raíz
de todo. No, güey, lo del final que te estoy diciendo, güey. Como no, hubiera sido tal vez un final alternativo interesante, pero tal vez ya por creer. Porque también es una crítica que luego he visto hacia muchas películas. Por ejemplo, mencionaba que muchas pelis de Godzilla hacían eso, ¿no? La de Godzilla contra Kong o la de Godzilla contra Ghidorah. Es como de esas abominaciones que están atacando a nuestro país y que son unas cosas aberrantes, siguen siendo capitalizables, para grábalos. Y hay que transformar a King Kong en un objeto de consumo que demuestre el empoderamiento del pueblo japonés. Cosas así, ¿no? Sí. Entonces dije, tal vez va muy por ahí, pero al final es como de no, porque al final cuenta la crítica realmente pues va más de la mano con esto, los estándares de belleza. Entonces, ¿algo más que te gustaría mencionar? Wey.
No, creo que mencionamos todo lo que...
Mencionamos lo que pues consideramos importante, pero estoy seguro que...
Hemos de haber dejado alguna que otra cosa.
Pero sobre todo, porque solo la hemos visto una vez, siento que... Igual que todas las películas que hemos hablado últimamente, por ejemplo, Alien Romulus, que pues conforme las vayamos reposando y las vayamos viendo más veces, vamos a encontrar cosas mucho más interesantes. Entonces ahorita como que son realmente nuestras primeras impresiones, ya habiendo visto una peli que esperábamos muchísimo, pero que me gustaría ver próximamente. O sea, de hecho, la vimos en español, porque pues no hay muchas opciones, ¿no? Entonces me gustaría volverla a ver si pesco alguna función que esté subtitulada. Porque luego siento que, o sea, nos pasé mamón, pero luego siento que en muchos momentos el doblaje es demasiado barato con algunos personajes. Porque siento que luego cuando pasa con el doblaje, sobre todo de películas independientes, es como que, ok, sí, o sea, es Demi Moore. Supongan que se enfocan mucho en que las actuaciones principales salgan bien.
Que Demi Moore sea una actriz de doblaje de renombre, ¿no?
Ajá, pero casi todos los personajes secundarios agarran a cualquier random que se nota que luego tal vez es el mismo actor haciendo diferentes voces. Ajá. Y le quita mucho como pesadez, como mucha validez a lo que están diciendo y como que no me tomo nada en serio. Y pues en general siempre me gusta ver las pelis en su idioma original, ¿no? Porque pues así es como fueron concebidas. Nada Exacto. contra el doblaje, pero pues la verdad sí siento que en ciertas partes es deficiente en esta ocasión.
Sí, creo que sí, habría falta darle una revisada ya después, dejándola reposar un tantito más. Sí. Y también cuando ya haya pasado el hype, ¿no?
Y feliz de que ver esta peli en una pantallota con gente...
El renacer del body horror.
Sí, güey, estamos teniendo muchas obras interesantes de body horror. Yo les recomiendo también mucho que vean todo lo que está haciendo Brandon Cronenberg, que es el hijo de David Cronenberg. Tiene unas pelis que digo, este cabrón se nota que agarró todo lo que su papá hizo y lo está redefiniendo. En un podcast ya anterior, recomendé Possessor, que también es otra joya del body horror.
De ciencia ficción, ¿no?
Sí, es otra joya del body horror que también...
Y ahora sí nos acordamos.
Sí. Va igual de body, vean Antiviral. Antiviral también es otra joya de body horror moderna. Entonces, hay mucho de dónde escarbarle. Entonces, igual, Vean la primera película de Crowley y Frazier, Revenge. Yo se la recomendé anteriormente en el podcast de Titán, pero se lo recalco. Me mama Revenge. Posiblemente creo que... No sé, es que me gustó mucho Revenge y La Sustancia, pero tal vez quedaría un poco igual ver más veces La Sustancia para ver cuál de sus películas me gusta más. Porque, por ejemplo, con Julia Ducournau, para mí sí quedó súper claro que con Titán se superó bien cabrón.
Sí.
Entonces, pues queda ahora sí en sus manos. Espero que igual ustedes hayan ido a ver la peli y les haya gustado bastante. O tal vez no les gustó, les parezca una mierda y creen que estemos bien pendejos, ¿sí o no? También puede pasar.
Sí, eres.
Muchas veces me lo han dicho, es como, te mamaste, güey, te mamaste.
Sí, sí.
Entonces, pues...
Y luego estuvo muy cagado porque ese día Alan llevaba un suéter de cuello de tortuga.
Es que hacía un chingo de frío, güey, no es por mamador, güey.
Cuando salimos del cine traía su cigarro y fue como, nada más te falta tu copita de vino, güey.
Ah, sí, güey, sí, pues que salimos a fumar un rato después de haber visto la peli. Pero pues, hey, el cuello es porque hacía frío, güey. Y aparte este suéter lo había comprado desde diciembre del año pasado y no lo había podido utilizar porque había estado haciendo mucho calor. Entonces, desde que lo compré nada más me lo he puesto como dos veces.
¿Cómo lo ven?
Es que, güey, soy infeliz, ya regresó el frío, güey. Deja tú el body horror, güey. Ya regresó el puto perro frío a la ciudad, entonces
sí.
Amo.
De hecho, creo que ahorita mismo está lloviendo.
Sí, pero sí, estoy bien a gusto con el frío. Ya puedo estar tomando cafecito sin acalorarme, estar con mi mantita, con suéteres. Casi toda mi puta ropa que tengo está hecha para el frío. Son cosas negras que es imposible subsistir así al calor con esa ropa. Entonces, yo agradecido con el regreso del body horror y con el regreso del frío.
Del frío.
Entonces...
Y mira, no fue necesario sacrificar a los poblanos.
Ah, es verdad, güey. ¿En qué podcast incitamos al odio hacia los poblanos?
No me acuerdo, güey.
Pinche culero. Pero bueno, ya eso sería todo por Desviabros Podcast. Espero que les haya gustado bastante este episodio.
Mira, güey, en nuestra defensa, ¿quién nos manda a caerse con una ciclovía, güey?
Bueno, sí, es verdad, güey. Es que a lo mejor tanta ceniza que les llega del popó les quemó las putas neuronas, ¿cierto? Ya. No es cierto, ya. Despídete, César, ya. Antes de que empieces a decir más pendejadas que poco tienen que ver con el tema que abordamos el día de hoy.
Quiero decir lo de atrapar un poblano poniendo mole en una caja.
No mames. Cuando con mole. Pero ya, güey, ya estamos divagando. Despídete, por favor.
Muchísimas gracias por habernos escuchado. Cristian, sé que vas a estar escuchando esto.
Cristian, quien estuvo aquí en el podcast de Titán.
Exacto.
Le queremos mucho.
Le queremos
mucho. Te mandamos
mucho.
Saludos.
Ve La Sustancia, no mames.
No la he visto. De hecho, la idea es que a lo mejor a ver si podía venir a grabar, pero pues no hay pedo. La vida godín es difícil, amigos.
Te entiendo. Pero vela en cuanto puedas.
Nos vemos en un próximo episodio de Desviabros Podcast. Y se nos olvidó mencionar que comienza el mes del terror en Desviabros Podcast. Todo octubre estará dedicado a obras de terror, iniciando en esta ocasión pues con La Sustancia, ¿no? Pero pues posteriormente abarcaremos otras obras que consideramos también importantes o que nos gustan mucho de este maravilloso género que es el horror, aprovechando la Spooky Season, ya que viene Halloween sí. Y Día de Muertos.
Vamos a hacer un capítulo especial.
Haremos un episodio especial de Día de Muertos, donde vamos a estar hablando de pelis que nos encanta ver en esta temporada. Entonces, hasta la próxima. Espero que se cuiden mucho y vean La Sustancia y más body horror. Hasta la próxima.